Bienvenidos a Mega Gamer, un podcast creado por y para jugadores donde encontrarás actualidad y retro, para los más nostálgicos.
Etapa en la que la potencia y los megaflops se han instaurado en el sector. Algunos nostálgicos echamos la vista atrás, recordando esos años en los que nadie hablaba de gráficos, en los que durante las partidas en tus nostálgicas consolas, movidas apenas por 8 bits, estabas encantado con esos enormes píxeles moviéndose por la pantalla. Con ese Alex Kidd, con ese Mario, o en nuestra querida Atari, con ese Pac-Man, Frogger, el boxing. Juegos en los que solamente buscabas el puro entretenimiento. No hablabas con tus amigos de gráficos, ni de potencia, sino de lo maravilloso que era poder jugar. Simplemente jugar. Y si tu amigo no la tenía, no tardabas en llevártelo casi a rastras a tu casa a que pudiera probarlo. Habiendo pedido permiso previamente a tu madre con un «Mamá, porfa, ¿se puede venir Manolo a jugar a la videoconsola?». Si bien es cierto, cada vez uno ve cómo lo que se marchó es más difícil que vuelva. Y en este sector en el que se ha radicalizado el ser afín a una u otra plataforma, más que como usuario, como fiel escudero, no tiene pinta de que la perezosa industria del videojuego tenga en sus planes reducir sus ganancias para alargar más años las vidas de sus aparatos en favor de dotarlas de mayor jugabilidad, estando más empeñadas en trazar planes de cómo desangrar nuestros bolsillos con nuevos DLCs, nuevas consolas Slim, nuevos lavados de cara para el año siguiente, consola nueva. Mis ojos no lloran, no, claro que no, pero sí mi alma de jugador añejo del 82, que ve como una industria que tantas alegrías nos dio está esperando que le des mucho a cambio de prácticamente nada. Puede que sea un necio, un soñador o un iluso, pero todavía me queda algo de esperanza de que nuestra Nintendo, cual Lázaro, resucite a este moribundo sector de la mano de su fiel Sega. En fin, siempre tendré mi NES, mi Mega Drive, mi PlayStation 1, mi Atari, para cuando quiera un juego para jugar. Antes de nada, te recuerdo que mi nombre es Axel y esto es Mega Gamer. Vamos a empezar. Nos vamos a remontar a las diferentes épocas, empezando por las primeras videoconsolas que se sacaron, para ver un poco la diferencia entre el sector de antaño y el sector actual. Vamos a ver cómo fue ese proceso a lo largo de los años en el que se ha ido de un sector creado única y exclusivamente para la diversión del usuario a un sector enfocado sola y exclusivamente a sacar el dinero a la gente de forma vergonzosa. Y yo soy un usuario. Yo soy un usuario como cada uno de vosotros. En un principio yo no lo quería creer, pero esto yo creo que es algo muy claro. Es algo muy claro. Y nos podemos remontar, nos vamos a remontar. Tengo aquí una chuleta, una libreta en el que tomo mis notas. Muchos dirán, no lo hace en el ordenador. No, tengo una libretita y voy tomando notas, porque lógicamente no puedo saber de cabeza los millones de consolas que se vendieron. Vamos a empezar por la Master System, en la cual en su día hizo competencia a la NES. Bien, entonces la Master System, un verdadero clásico, vendió a lo largo de su vida 13,5 millones de consolas. Para aquella época estaba muy bien, muy muy bien. Frente a la Nintendo, la cual vendió 61,91 millones de consolas. Una auténtica barbaridad para la época a la que nos referimos. Una auténtica barbaridad. Pues bien, en 1988 aparece la primera Mega Drive, la cual hace competencia de lleno a la Super Nintendo, y muchos de aquella época pues recordaremos esos anuncios del cerebro de la bestia y de Sega, que eran impresionantes. Y Mega Drive en aquella época, haciendo frente como podía a la potente Super Nintendo, vendió 40 millones de unidades, 40 millones de videoconsolas, siendo superada por 9 millones por Super Nintendo, que vendió 49 millones de consolas. 49 millones de consolas. Entonces las videoconsolas no eran lo que son hoy en día. Era una auténtica barbaridad. Y una auténtica maravilla. O sea, da igual si tenías una Super Nintendo o una Mega Drive. Eran auténticas maravillas de la tecnología en su día. Hacían verdaderas virguerías con la jugabilidad. Y aparte te otorgaban unos gráficos. Es que no podías pedir más. Realmente. Bien. En 1991, Sega tiene serias dificultades a hacer frente a Super Nintendo, porque tecnológicamente era superior. Era superior Super Nintendo a Mega Drive. Por lo que Mega Drive de alguna manera intenta dar un paso al frente y ponerse un poco al nivel de Super Nintendo, sin lograrlo, lógicamente. Intenta sobreponerse a ella. Y en 1991 Sega lanza Mega CD. El Mega CD, ese acople que iba por la parte inferior de la videoconsola, y esta se ponía sobre el artilugio y supuestamente le dotaba de una potencia superior y funcionaba a través de CDs. Le otorgaba un audio de calidad, así como gráficos, que estaban muy bien para lo que era, y vídeo. Entonces estaba, yo he tenido el Mega CD con el Road Avenger, es el único videojuego con el que me pude hacer, era como una aventura gráfica, apretando el botón en el momento adecuado, y a ver, entonces yo estaba maravillado. Es que estábamos hablando de una época totalmente diferente, no es como esto de hoy en día, o sea, no tiene nada que ver. Y era tipo anime. Y era una maravilla. Pero no fue suficiente. Es más, la vida del Mega CD fue muy, muy escasa. Fue muy, muy cortita. Y sacaron el 32X. La 32X. Que era otro acople más que iba sobre la parte superior de la Mega Drive. Y que lo otorgaba, en teoría, de 32 bits de potencia. No fue suficiente. No fue suficiente, y definitivamente Mega Drive había perdido claramente la batalla frente a Super Nintendo. Muy claramente. Super Nintendo era mucha Super Nintendo. aunque yo tenía Mega Drive, no tenía Super Nintendo, pero cuando la veía me quedaba maravillado. O sea, lo veía en cualquier escaparate y era una auténtica maravilla. Pero mi Mega Drive era absolutamente impresionante. En 1994, bueno, está fastidiando una motito que pasa por la calle. En 1994 sale Sega Saturn. Sega lanza su Sega Saturn. Va a intentar hacer frente a lo que sabe que está por llegar, de 32 bits. Es una auténtica máquina. Esta Sega Saturn es una auténtica máquina. Y eso es una realidad. Y ese mismo año, un mes más tarde, se lanza PlayStation 1. Un rival muy potente. Como Saturn ve que no va a ser capaz de hacer frente a esta PlayStation, modifica al año siguiente la Sega Saturn. La Sega Saturn le instala un doble chip para mejorar los polígonos. Sale potenciada. Pero claro, esta potencia, este doble chip, complica mucho la programación a las diferentes compañías, por lo que esto acaba derivando en menos juegos, muy pocos juegos. Las compañías no pueden programar como creían en esta videoconsola. Es muy complicado, muy costoso, y finalmente pierde la batalla, pero de una manera muy obvia, y lamentablemente se van con el rabo entre las piernas, porque nadie esperaba que una PlayStation recién salida al mercado tuviera la repercusión que tuvo PlayStation 1, que fue impresionante. Así, PlayStation vendió 103 millones de consolas. Colocó en el mercado 103 millones de consolas. Es una barbaridad. Y Saturn se tuvo que conformar con 9 millones y medio de consolas. Así como Nintendo 64, que salió en el 96, hizo frente como pudo, eso sí, con sus juegos, tuvo muy complicado las third parties, ya que, como dije en el anterior programa, si lo escuchasteis, tuvo un gran handicap por el cartucho. Ellos, aunque el resto de videoconsolas ya se habían pasado al CD, pues salía muy barato, muy económico programar, y era muy fácil programar para el CD. Las compañías pues lo sacaban como churros prácticamente, pero Nintendo 64 siguió en el cartucho, porque ellos sabían que era, aunque más difícil programar y más caro, pero para ellos la rapidez del el procesamiento de datos era inmediato. O sea, no existían tiempos de carga, como sí que sabemos que en la PlayStation eran infinitos. Los tiempos de carga eran infinitos. Entonces, aquí no. Pero claro, Nintendo tenía que contar con que ahora sí tenía una dura competencia. Ya no era solo Sega. Ya tenía una recién llegada PlayStation que no conociera un rival desconocido. Aunque Nintendo sabía que Sony iba a lanzar una videoconsola, lo que no sabía es que iba a tener semejante repercusión. Porque hubo ahí, en otro podcast lo contaré, pero hubo ahí un pequeño tropiezo con Sony que le hizo, pues una pequeña traición que hizo a Sony, sacar esta videoconsola, ¿no? Una alianza que no se llegó a materializar, por lo que Sony pues sacó esta videoconsola, y fue una obra de ingeniería maravillosa. Las compañías se peleaban para poder programar para esta videoconsola, porque fue un auténtico éxito, un éxito aberrante. O sea, eso fue impresionante. Nintendo 64 consiguió colocar 32,93 millones de consolas, que no está nada mal, pero frente a los 103 millones que consiguió Sony, pues Nadie esperaba esto. Yo me hice con ella y, bueno, por Metal Gear, yo me hice con ella por el Metal Gear, así como también tenía el Nintendo 64, aunque más tarde me hice con la PlayStation 1, y tenía que hacerme con ella. Trabajé mucho para poder hacerme con ella, porque eran muy caras, verdaderamente, creo que salían a un precio, si no recuerdo mal, unas 50.000 pesetas de entonces, y era, eso eran muchas pesetas, ¿eh? No, eso no era barato. Y aunque la vida estaba también muy cara, había que trabajar mucho para conseguirla, pero bueno, es que hoy tenemos la crisis que tenemos también, ¿no? Entonces, bueno, caro era entonces y caro es ahora, eso está claro. En 1998 Sega no se da por vencido, no se va a dar por vencido así como así. Está empeñada en seguir en el mundo de los videojuegos y lanza Sega Dreamcast. Era una gran promesa, era una verdadera máquina. Era una máquina. Y fue la primera consola en tener conexión a internet. Fue la primera, pionera. Y lanzó Shenmue, que asentó las bases de lo que es el mundo abierto prácticamente. Eso fue lo nunca visto. Y en 2000 se lanza PlayStation 2 con reproductor de DVD. Dio un serio golpe sobre la mesa Sony. Nadie esperaba no solo la potencia de esta videoconsola, sino nadie esperaba que llevara reproductor de DVD. Eso fue también. Fue pionera en la conexión a internet y esta fue pionera en los reproductores en una videoconsola de sobremesa. Dreamcast ni siquiera llegó al final de su trayecto y a pocos años, creo que a los 2 años de sacarla, directamente mató la consola. La mató. Sabía que no podía continuar la guerra y dejó de sacar juegos, la dejó. Vendió 10 millones y medio la Dreamcast, frente a los 155 millones de consolas de Sony, de PlayStation 2. 155 millones. Entonces estamos hablando de la época dorada de los videojuegos. Época dorada, pero no por las ventas en sí. Y ahora veréis la diferencia. Época dorada, porque realmente los juegos habían ido más allá de la jugabilidad, continuando con la jugabilidad, los habían dotado de nuevos gráficos, pero también nueva jugabilidad. Realmente existía, estaba esa esencia en el videojuego. Le habían captado perfectamente, le habían captado muy bien. Y eso les había llevado a este nivel de ventas bestiales. O sea, la gente que antes nunca se había fijado en las videoconsolas, de golpe habían visto gráficos, lo que entonces eran hiperrealistas, que hoy en día no lo son tanto, vistos desde los tiempos actuales, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, con toda la potencia. Pero entonces era bárbaro. Pero bueno, en el 2001 tuvimos la GameCube, que intentó hacer frente tanto a Dreamcast como a PlayStation 2. Y también salió por primera vez, Microsoft lanza su Xbox en 2001. No estuvo mal Xbox, fue un intento, pero es que PlayStation ya tenía su mercado, tenía sus usuarios, ¿vale? A los cuales había captado con PlayStation 1. GameCube de Nintendo tuvo también muchos problemas, ya que aunque su videoconsola era realmente potente, no se hizo mucho con las third parties. No estaban todas empeñadas en PlayStation, en programar para PlayStation. GameCube no vendió más que 21,74 millones de videoconsolas. 21,74 millones. Y Xbox, por primera vez en su mercado, no estuvo nada mal, tanto como a Sega como a Nintendo, y les superó, por lo menos a Nintendo, con 3 millones. A la pobrecita de Dreamcast, que se quedaba en 10 y medio, pues era su muerte. Y era una muerte ya creo que anunciada. Con Saturn ya acabó su propia tumba prácticamente. Y llegó 2006. Aquí empieza la decadencia. De la época dorada directamente a la decadencia. Pero fue una burrada. En 2006 se lanza PlayStation 3. La cual compite directamente con Wii y con Xbox 360. Wii sale en 2006, al igual que PlayStation 3, y en 2005 sale Xbox 360, un añito antes. Aquí PlayStation 3 se pega un tortazo de la mitad de videoconsolas que vendió en el año 2000. Aquí consigue colocar tan solo 86 millones y medio de consolas prácticamente, y Wii consigue colocar 101.63 millones de consolas, superada ampliamente por Wii. Xbox consigue colocar 85.7 millones de consolas. La gente que pudiera venir del PC o que conociese la potencia de un PC, pues lógicamente se decantó Microsoft. Estos usuarios la tenían prácticamente comprada, ¿no? Si se lo podían permitir. Aquí vemos claramente cómo PlayStation ahí no es todo potencia. Ahí se puede ver que la potencia sin control no vende. Y muchos me dirán, pero es que tenemos PlayStation 4. Bueno. Vamos a ver PlayStation 4. 2013 sale PS4, Xbox One y Wii U, aproximadamente por la misma fecha. Bien, Xbox One, 26 millones de consolas. PS4, 53 millones de consolas. 53 millones. Y Wii U tan solo se ha tenido que conformar con las migajas del pastel. Con migajas. 13,40 millones de consolas. 13,40. No tengo que recordar los 103 que vendió PS1 en el 96, ¿verdad? En el 2000, 155 que alcanzó la cúspide. 155 millones. Vemos cómo en el 96 tiene una venta de 103. Vamos al 2000, 155, y directamente bajamos y ya no paramos de bajar. Bajamos al 2006 a 86 y vamos al 2013 a 53. Uy, estaba muerta antes de salir prácticamente. O sea, que es mejor ni nombrarla, porque Wii U aquí no ha tenido competencia. No ha podido competir con nadie. O sea, no ha podido competir con nadie porque salió muerta. Salió muerta. Nintendo aquí, aparte lo mal que lo ha hecho, dejando tirada ahora con la salida de Switch. Dejando tirada a Wii U. Aquí tienen que haber tortazos para todos. Si vemos el total, esto es pura curiosidad. Y solo hablando de consolas de sobremesa. Nintendo en toda su historia en consolas de sobremesa ha vendido un total de 277,39 millones de consolas. Sony, en lo que lleva de vida, la supera ampliamente con 339,59 millones de consolas de sobremesa. Si hablábamos de portátiles, Nintendo ha vendido más que Sony. Microsoft, 106 millones de consolas. 106. Sega, 79,1 millones de consolas. Y Atari en su día, pura curiosidad, 34,77. Bueno, aquí hemos visto el declive de las videoconsolas a lo largo de los años. Y hay un punto de inflexión que lo tenemos en el año 2001. qué pasaría en el año 2001 respecto a 2006 para acá. Pasamos de una época llena de jugabilidad, de diversión, de alegría. Sí, a un precio igualmente, pues, caro. Pero lo que pagabas realmente es lo que te ofrecían. Todos conocemos Final Fantasy, conocemos un montón de videojuegos que los pagabas y tenías realmente una diversión. Podías tirarte un año con ese videojuego pasándotelo una y otra vez. Pero llegó un momento en que las compañías se dieron cuenta de que realmente esto había sido una explosión en sus cuentas bancarias. Aquí se comenzó a jugar con el usuario. Aquí ya no jugábamos nosotros, jugaban ellos con nosotros. Más centrados en comenzar con la PlayStation 2, se dieron cuenta de que había sido un filón tremendo el tema de la PlayStation 2 Slim que sacaron, más pequeñita, y se vendió como churros. Se vendió como auténticos churros, ya que entonces se decía la PlayStation 2 original, la primera, la grande, estaba hecho, digamos, tenía muchos problemas en el láser de lectura de los DVDs y dio muchos problemas, al igual que pasó con Xbox, dio muchos problemas. Y tuvieron que, bueno, con esa excusa de que es que los materiales con los que se habían construido eran muy baratos para reducir costes, bueno, en fin, que al final acabaron sacando una segunda videoconsola. Vieron que era un éxito y dijeron, coño, ¿y por qué no vamos a seguir haciendo estas cosas? Vamos a ver, no. Esto es porque nosotros lo permitimos. Lo que no puede ser es que permitamos este tipo de aberración. ¿Vale? Que en sus comienzos pues pudiese ocurrir. Bueno, el don de la duda siempre se tiene que conceder. Pero lo que no puede ser es que esto ahora haya sido una puñetera costumbre. Esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser que ahora mismo, cada vez que lanzan una videoconsola, al año siguiente tienen que lanzar una Slim, con la excusa de que es mejor, de que tiene mejor ventilación, de que han mejorado esto. Pero vamos a ver, ¿me vais a decir que lleváis 5 años o 4 o mucho más intentando, que tenéis a los ingenieros desarrollando una videoconsola, todo el hardware y el software, y no sois capaces de meterle ventiladores más potentes a la videoconsola, incluso ajustarlas al tamaño de la que realmente debe ser, como para el año siguiente, pedazos de sinvergüenza, sacarme otra videoconsola con la excusa de que es mejor? Y por no decir, como no, la PlayStation 4 Pro y la Xbox One S, que sí, que podemos decir que si venden más humo, menos humo, todo el mundo vende humo. Todas venden humo. Y esto es un puñetero hecho. Porque de salida todas traen sus juegos exclusivos, triple A. Y la mitad de ellos luego ni salen. Esto es una vergüenza. No puede ser que después de una PS4 me saques una PS4 Slim, una PS4 Pro, diciendo que ahora es que es más potente, tiene más megaflops. Y ahora me digas que es que vas a sacar ya la PS5 al año siguiente y la otra la Project Scorpio. Aquí está la diferencia. A partir del PlayStation 2 viene la potencia. Aquí vino la guerra de la potencia. Y podéis ver cómo los usuarios esto ya no lo compraban. En datos. Está en datos. Pero es que los datos no son menores. Los datos abismales. O sea, las ventas son impresionantes. O sea, ¿cómo de 155 millones realmente, cuando se empieza a apostar por la potencia en 2006, bajan a 86 millones? Pero siguen subiendo la potencia y ya el tema se va a 53 millones. O sea, con respecto a los 155, baja más de la mitad. O sea, el doble, es que bajó el doble. O sea, es una puñetera barbaridad. Una puñetera barbaridad. O sea, vendió 100 millones más. 100 millones más de videoconsolas. 100 millones más. Cuando se apostaba por la jugabilidad. Eso es lo que pasa. Ahora no. Ahora se apuesta por la potencia. Microsoft se ha subido al carro, lamentablemente, de esto también. Nació viendo que esto tenía futuro en sus bolsillos. Solución, no voy a sacar nada diferente. Ellos ya tienen el PC. Entonces, ¿por qué sacaron esto? Ya tenéis el PC. ¿Por qué no incentiváis a la gente a comprar PC? No. Ellos vieron ahí un negocio también muy, muy sabroso, muy jugoso. Querían parte del pastel. Vamos a subirnos a la potencia. A los megaflops también. Esto hay que explotarlo. Nosotros vamos a ganar por una parte con el PC y por otra vamos a ganar con las videoconsolas de sobremesa. Ni siquiera vamos a sacar portátiles, no nos interesa. Queremos potencia. Y potencia tuvieron, potencia tienen. Van a sacar la Project Scorpio. Han tenido un clon de PlayStation 4. No entiendo tampoco por qué se tiran piedras a la cabeza cuando tienen la misma videoconsola. Se están tirando pullas continuamente. La única que hay parece que está fuera poco de toda esa guerra es Nintendo. ¿Nintendo realmente está fuera? ¿Quiere estar fuera? No, Nintendo está dentro del sector. Cuando realmente se dice que no quiere estar en la batalla, realmente tampoco es cierto. Tú estás en un sector del videojuego. El problema es que las otras están más centradas en cómo sacar la pasta al usuario, porque no les es suficiente con sacar cada 4 años una videoconsola. Llegó un momento que dijeron, ¿cómo vamos a sacarle más la pasta a los usuarios? Vamos a sacar cada 2 años una Slim, por ejemplo. Pero no les fue suficiente. Y dijeron, no es suficiente. La gente compra, pero no es suficiente. Bueno, saquemos DLCs. DLCs. Sí. Vamos a probar. Si compran un juego por 70 euros, ¿cómo no van a pagar por un juego que complementa a este? Le va a dar una horita de diversión más, pero no va a pagar 30 eurazos más o 20 eurazos más. El usuario lo pagará. Son de Sony y de Microsoft. Lo van a hacer. Y efectivamente, y lo hicieron. Y lo hacen. Y lo siguen haciendo. Y lo seguirán haciendo. Hay gente que sigue, usuarios que defienden esta política. Y ellos no se esconden. Lo dicen claramente por Twitter. Pon DLCs a tu vida. Y aunque Microsoft no lo dice, lo hace exactamente igual. No tiremos la mierda al mismo siempre. Porque esto viene muy bien a todos. Al igual que en su día PlayStation intentó lanzar piedras a Microsoft cuando propuso lo del internet de pago y dijo que era una vergüenza. Ellos fueron inteligentes. Sony fue inteligente. Diréis, ¿por qué? Muy fácil. Y esto es una opinión muy personal, ¿eh? No tengo la verdad absoluta, esto es mi opinión. Este podcast es para dar mi opinión. No intento tener la verdad absoluta, pero puedo tener una verdad muy aproximada. Soy jugador como todos desde hace muchísimos años. Y esta guerra la he vivido en primera persona, prácticamente, como todos vosotros. Sabemos que PlayStation 3 tuvo un online que se caía a trozos. Yo lo sigo teniendo. Se caía a trozos. Pero se caía a trozos. Ahí hubo algo. Fue propiciado por la misma compañía. Esto fue. Fue hecho a propósito. Caída de servidores. pérdidas de conexión, no sé. Todo esto no sería una excusa para en la siguiente consola decir: todo esto que ha pasado no va a volver a pasar, pagarnos, ponerlo online y veréis cómo no va a volver a pasar nunca. ¿No tendrían ya todo esto maquinado? ¿En serio creéis que no? Yo creo que sí. Yo creo que todo esto, las casualidades en este tipo de compañías tan enormes, que tienen a tantos asesores, tantos ingenieros, ¿de verdad creéis vosotros que con tanto ingeniero que tienen, una compañía tan enorme como Sony no iba a poder construir una red estable? ¿De verdad? ¿Unos servidores estables? Pues yo eso no lo creo. Así que, como Microsoft lo ha hecho y nosotros le hemos criticado, vamos a poner la excusa de que esto ha pasado por no tener un online decente. Pero para eso necesitamos el apoyo del usuario. Pagarnos, por favor. Pagarnos. Y el usuario le pagó. No criticó, ¿eh? No criticó. Criticaba a Wii. Su online lamentable, pero gratuito. Sí, pero realmente era muy malo. O sea, las cosas como son. Era muy malo. Puso muy poco empeño ahí Nintendo. Podría haber hecho un online, como Dios manda, gratuito. Pero Nintendo es que iba más por la jugabilidad. Y eso se reflejó positivamente. Aunque tuvo un online muy malo, ahí nos dimos cuenta que sobrepasó en ventas al resto de videoconsolas. Superó tanto a PS de Sony como a Xbox. Lo superó ampliamente sin un online. Sin un online no lo necesito prácticamente. Sí, era una porquería, pero no lo necesito. Vendió consolas como churros. Y conozco a poca gente que esté... A ver, habrá, como en todos los sitios, gente descontenta que vendió su videoconsola. Pero a día de hoy los que tienen Wii no se han deshecho de su Wii. Siguen jugando a su Wii. Esto es un hecho. Yo también estoy contento con mi PS3. Pero claro, yo estoy aprovechando, yo es que me niego a comprar una videoconsola ahora para a los dos años me saquen, o al año y medio me saquen una Slim, que me digan que es que está mejor ventilada, que no se sobrecalienta. ¿Y por qué no la habéis hecho antes? Pero vamos a ver, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que esta videoconsola la habéis empezado a construir en el mismo momento que habéis sacado la nueva? No. No me digáis eso porque eso no es cierto. No me lo creo. No me lo creo. Eso lo lleváis. Habéis construido las dos a la vez. No me digáis tonterías. Esto es así. Y yo creo que todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Pero oye, diréis, bueno, pero es que a mí me da igual, yo me compro la primera y no me compro más, o me compro la segunda y no me compro la primera y voy tirando. Sí, igual que yo. Pero el tema está en que estamos viendo cómo estas enormes compañías ya no miran por decir, no, quiero que juguéis, vosotros me pagáis lo que cuestan, lo que os pido 60 euros, pagadme 60 euros, que os voy a compensar con juegazos. Pero es que eso ya no lo hacen. Eso no lo hacen. Ahí tenéis un Street Fighter 5. Tenéis... Uf, ¿qué dices? Bueno, pero... ¿Qué me has vendido? ¿Qué me has vendido, hijo? Pues te lo venden. Como No Man's Sky. Te lo venden. Y no pasa nada, ¿eh? Que tampoco pasa nada. Está vendido. Tú lo has comprado. Reconozcamos que esto en los tiempos de Mega Drive no pasaba. Mega Drive, Super Nintendo, PS2, pues esto no pasaba. ¿Qué está pasando? Y ellos se están viendo castigados. Ellos no son tontos. Ellos están viendo las cifras desde hace muchos años. saben que han perdido muchísimas ventas. Pero Xbox también ha perdido muchas ventas. Pero no parecen preocupados, ¿eh? No parecen preocupados, aunque deben saber dónde está el error. Pero les está saliendo muy rentable. Muy rentable. Y esto no tiene pinta de parar. Pero por culpa de ellos, no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Es culpa del usuario. ¿Por qué no alargan las videoconsolas durante, imaginaros, 8 años? ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el problema? Gráficamente se pueden explotar muchísimo. Solo necesitamos juegos de calidad. Jugable. Calidad jugable. Más gráficos. Sí. Vale, perfecto. Pero no me hagas comprar otra videoconsola. PS2 la podrían haber estirado muchísimo. Igual que PS3. Pero no interesa. Me estáis dando potencia. Perfecto. Pues que yo quiero esos mismos juegos. Si PS3 le hubiera metido juegos con jugabilidad, no me digáis a mí que con esos gráficos no teníamos suficiente durante 10 años. O 12. ¿Por qué no? Oye, no, es que esto se tiene que renovar. Esto hay que renovarlo. Pero vamos a ver, la jugabilidad no ocupa megaflops. No necesitas esa cantidad brutal de potencia. Tengo más jugabilidad en una NES que en una PlayStation 3 o PlayStation 4, Xbox One, una Project Scorpio. ¿Qué me queréis sacar? ¿Qué me queréis vender? ¿Qué me estáis vendiendo? Porque claro, esto viene muy bien sobre todo a Sony. A Sony le viene sobre todo, pero muy bien, porque va a colocar muchas televisiones para poder aprovechar toda la potencia de sus videoconsolas. Y ahora ya para poner una buena ofertita para sus televisiones y que pueda jugar bien sus videoconsolas. Esto es todo un puñetero negocio. Pero un negocio, está claro que todo tiene que ser un negocio, todo tiene que vender. Esto es todo, toda la vida es un negocio, todos tenemos un precio. Esto está muy claro. Pero hombre, ¿pero qué habéis hecho con la industria del videojuego? Esto no era. Ya no existen las recreativas. Tenéis el mercado a vuestros pies. ¿Y qué estáis haciendo? Cuando se sacó la PlayStation 2, tened en cuenta una cosa. Se vendieron 155 millones de PlayStation 2, existiendo las recreativas. No habían desaparecido todavía las recreativas. Las encontrabas en tu pueblo, tu ciudad. Hoy en día ya no existe. Pero es que existiendo, repito, se vendieron 155 millones. Hoy en día han desaparecido y no sois capaces de colocar más que una pequeña parte de esas que vendisteis en su día. Y viendo dónde está vuestro error, seguís. Porque todo está desapareciendo en este sector y nos tenemos que dar cuenta. Yo quiero volver a la jugabilidad. Claro que sí. No sé hasta qué punto esto les es rentable. Dudo mucho que la Project Scorpio salga a un precio razonable. Oye, a lo mejor luego nos dan la sorpresa y salen a 400 euros. 450. No creo que su precio realmente, yo a nivel personal, sea menor de 500. Si ya salió a 500. La Xbox y salió la Xbox y salió con lo que tenía, pues la Project Scorpio, pues mínimo 500 euros. Y no creáis lo que dice Michael Patcher, ese analista, que no da ni una. Más un payaso que un analista, pero bueno. Pero ahí está la prensa también, que está. Si es que ya no soy el usuario, es que la prensa. Esta prensa. Ya no es lo que era esta prensa. esta prensa. Hobby consolas. Me voy a remontar a esos años. Todo Sega, Nintendo Acción. Por lo menos eran revistas que cada uno pues tiraba por su hobby consolas. Era un poco trataba todo el tipo de videoconsolas, todas las marcas de videoconsolas, todo tipo de plataformas, portátiles, Game Boy, lo trataba todo. Y todo Sega se dedicaba simplemente pues a Sega, que era lo que era en su día Mega Drive. Luego todo Sega desapareció. Nintendo Acción, más de lo mismo. Y muchas más que habían, unas cuantas más. Pero Hobby Consolas. Hobby Consolas en su día era objetiva. Estamos hablando de los tiempos de Super Nintendo. Era objetiva. Yo creo que era objetiva. Pero hoy en día, ¿os habéis fijado hoy en día en sus páginas? De su revista, el 23% aproximadamente es publicidad. ¿Adivináis de quién? Sí, unas compañías. Activision, Konami, Sony. Sony. Sí. Y después se ofenden cuando las llamas Sony consolas. Es más, se ríen. Maletines, dicen. No sé. Yo, por email, hace un tiempo mantuve una conversación con uno de los... con Daniel Quesada en su día. Mantuve una pequeña conversación por email. Y él me comentaba que... es que claro, una persona antes de comprarse un videojuego no puede mirar solo Hobby Consolas, porque ellos expresan su opinión personal. Su opinión personal. Que uno antes de comprarse un videojuego tiene que informarse, más revistas, leer más por internet. Esto me dio mucho que pensar. Porque en un vídeo que corre por YouTube, él reconocía presión por parte de las diferentes compañías en las puntuaciones de sus videojuegos. Que quería que le pusiesen un poquito más de nota, pero claro, que ellos no podían hacerlo. Bueno, reconocía cierta presión. Hoy en día parece que nadie reconoce nada. Ese vídeo no sé si estará borrado, pero seguía por ahí hace poco porque lo vi. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? No sé. Claro, en una revista, según me decía él, es que claro, nos tenemos que informar. Es que ellos expresan su opinión personal. No. No. Vamos a ver. Si a mí me pagan por hacer un trabajo, mi opinión personal se queda fuera. Si yo soy afín a una plataforma y a mí me están pagando por ser objetivo, tengo que ser objetivo. Y como soy un profesional, sé cuando un juego tiene jugabilidad y no tiene jugabilidad, tiene buenos gráficos sumado a la jugabilidad o no tiene buenos gráficos y solamente tiene jugabilidad. Entonces sabré si tengo que valorar jugabilidad o gráficos, o dar una puntuación más alta a gráficos y otra jugabilidad, o ambas. No puede ser que existan incluso juegos que no se habían jugado y se estaban valorando. Esto es una vergüenza. Que encima te digan semejante cosa. Dices, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo que me tengo que informar? ¿Cómo que son opiniones personales? ¿Cómo que me tengo...? Pero vamos a ver, ¿y por qué no valoráis la calidad-precio del producto que se está vendiendo? ¿Cómo podéis puntuar un juego con un 98? ¿Cuándo? Carece de jugabilidad completamente. Es un juego vergonzoso que en Steam a lo mejor tiene un 3 y vosotros lo estáis calificando con un 8. Tomáis por tonto al usuario. Nos tomáis por imbéciles. ¿Esto qué coño es? Pues esto es lo que tenemos actualmente en la industria. Profesionalidad. Sí. profesionalidad. Podéis ver incluso a qué me refiero. Si os vais a YouTube o a su página, me da igual, podéis ver cómo de la Switch sacaron un vídeo que está reciente de la presentación, creo que fue, en el que Daniel Quesada y David Martínez hablaban junto a una chica de la redacción también de la Switch. La pusieron a caer de un burro prácticamente, sobre todo David Martínez, este chico de gafitas que ya lleva unos años desde que yo me compré mi primera hobby consola, creo que bueno, algunos años más tarde entró él, y él ya estaba allí. Ya estaba allí. Él, sí, este personaje que se cree un militar profesional, sí. Se cree todo un geo. Habría que ponerlo ahí en el campo de batalla a ver realmente lo que este hombre hacía. Pero sí, y se lo cree además. Mucho Call of Duty me parece que ha jugado este chico. Pero podéis ver en este vídeo cómo la pone a caer de un burro. En el siguiente, simplemente dedica, creo que unos 10-12 minutos, muy poquito, al chico de Hobby Consolas que estuvo probándola físicamente, como en la videoconsola, y no le han dedicado nada más, ni un solo vídeo, nada, a una videoconsola puntera, innovadora, nada, no le han dedicado absolutamente nada. Ahora, ¿queréis que nos apostemos lo que le van a dedicar a la nueva Project Scorpio cuando salga o a la nueva PlayStation? ¿Queréis? Podemos apostarlo. ¿Eh? Claro. Y recuerdo, el 23% de su revista es publicidad, ¿eh? De estos juegos que analizan, de las compañías, de los juegos que ellos tienen que analizar, es publicidad de ellos. Quiero decir, si a ti ahora mismo vienen y te dice fulanito, oye, toma, pum, anúnciame en tu revista, te voy a pagar, ¿cuánto me pides? Tanto, pum, tómalo. Y oye, y toma este juego, me lo analizas. Como analices mal ese juego, no mal, como le pongas una puntuación muy negativa a ese videojuego, esa persona va a ir y va a decir, oye, no te voy a pagar más dinero para anunciarme en tu revista. ¿Qué te parece? Ese 7 puede ser un 8.5. Y el otro va a decir, puede, sí, claro, puede, toma, sigue publicitándome, toma, cheque, pum, publicítame. No estoy hablando de maletines, ¿eh? No estoy hablando de maletines, estoy hablando de la publicidad, puramente publicidad. No quiero tirarme por los maletines. No quiero tirarme. Una cosa es lo que yo pienso y otra es lo que yo tengo que decir. ¿De acuerdo? ¿Que lo pienso? Bueno, pues sí, lo pienso. Yo pienso que hay algo más. Pero bueno, ya solo, si pensamos que ya solo la publicidad, solo el publicitarme en tu revista, solo el pagarte pasta y que no solo vendas en tu revista artículos tuyos, personales, tu trabajo, no solo que vendas tu trabajo, sino que estés vendiendo mi publicidad. Me estás vendiendo publicidad. Me la estás vendiendo aquí. Claro, es que eso ya es más que suficiente. Si un juego de Activision, o de Konami, o de cualquier otra, o de IA, te está pagando publicidad, que tú estás llevando la gran parte de tu revista por todos los sitios, por delante, por detrás, pósters, de todo. O sea, échale un vistazo. Es todo publicidad. Si arrancas las páginas de publicidad, te quedas con 4 hojas. Con 4 hojas. ¿Cómo le van a puntuar mal? Y que vendan la moto diciendo, no, es que eso, pero nosotros somos muy objetivos. Coño, pues dejar de anunciar a la gente. A ver, ¿durante cuánto tiempo conseguís sobrevivir solo con las ventas de la revista? Vamos a verlo. No, es que la publicidad da mucho dinero, coño. Pues no sé, pero... yo siempre he oído que no se muerde la mano que te da de comer. No sé si me entendéis. Hay algo me huele mal. Entonces, claro, la industria del videojuego, Sony, Microsoft, todas estas, pues claro, se ven alentadas para seguir haciendo todo esto. Porque todavía no he oído una crítica en ninguna de estas revistas criticando esta sangría que están haciendo el usuario. No he oído absolutamente ni una puñetera crítica de decir, oye, está muy mal que al año y medio de haber sacado una videoconsola me saques otra y luego me vayas a sacar la de nueva generación. Es una auténtica vergüenza. Todavía no he oído nada de eso. Cuando lo digan, por favor, decírmelo. Porque yo no lo he oído. Solo defienden sus videojuegos, lo buenos que son. Ahora, no sacas un juego indie que no se anuncie en tu página. Una pequeña compañía, mediana, que realmente son los que están tirando buenos videojuegos, juegos que dan jugabilidad. Pero oye, como sea un juego en 2D, es una vergüenza, no vale una mierda ese videojuego. Es más, si lo tenemos que sacar, mira, lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar así por encima, le vamos a dar una puntuación de un 50, un 40 o un 60. Vamos a decir que, bueno, pero así, muy por encima. Y ale. Y a otro. A un triple A de los que tenemos, que aunque no vale una puñetera mierda, un No Man's Sky, vamos a decir que es una puñetera maravilla el videojuego. Claro, entiendo. Ahora mismo realmente solo como puro una plataforma de puro entretenimiento jueguil, que se podría decir, está el PC. El PC y Nintendo, bajo mi punto de vista. Y os está hablando un ceguero de toda su puñetera vida, un usuario de PlayStation hasta que ha acabado de ella hasta las narices, pero mi PS3 y mi PS1 y mi PS2 siguen ahí y la sigo jugando. Y diréis, venga hombre, la vas a seguir jugando, tienes la PS3, la sigo jugando todas, ¿cómo te la voy a jugar? Yo soy un jugador. En nuestros tiempos nos llamaban viciados o nos llamaban picaos. Es un picao de la videoconsola. Hoy en día la gente es más cool, es más guay, se hace llamar gamer. Oh, soy un gamer. No sé, adoptamos palabras del inglés porque molan más. Eres un gamer. Bueno, pues vale, yo soy un jugador de toda la vida. Es más, no sé, es que los tiempos cambian y uno tiene que hacerse a los tiempos y ser más guay. Pero soy un jugador, un viciado de toda la vida, pero de juegos que realmente me dan jugabilidad. Joder, a mí hay muchos de los juegos de antes que sigues jugando y esa melodía que se te mete en la cabeza, Dios mío. Pero si es que las melodías las aprendías de la A a la Z, cada nota musical te quedaba en el oído, soñabas hasta con ella a veces, te quitaban horas de sueño esos videojuegos, estabas deseando ver si no te oían tus padres, te podías despertar, encender tu televisor, si tenías la suerte de tener uno, aunque fuera en blanco y negro, en tu televisor yo tenía uno en blanco y negro, que me dio mi tío que iba a tirar y conseguí, ¿no? Lo enchufamos, aquello se veía en blanco y negro, pero se veía y podías jugar, y la musiquilla se oía. Y era una maravilla. No me importaba ni siquiera que no tuviera color. Quería jugar. Simplemente quería jugar. Hoy en día no. Hoy en día necesitas un televisor potente para poder adaptar esas pedazo de videoconsolas y que se te vean correctamente a una resolución aceptable. Porque si no, ¿para qué te la vas a comprar? Bueno, pero cómpratela, pero bueno, a los 1080 te los pillará ya, pero... Esto, mira, esto es como el que compra un coche de 300 caballos de potencia que alcanza los 300 kilómetros por hora. Un ejemplo. Yo, por poder, una persona, imagínate, que se puede pedir un préstamo y comprarse un coche, hay gente que no le hace falta. Pero a la gran mayoría, a la media, para comprarte un coche pequeñito, ya te tienes que meter en préstamos. Y esto es otra realidad. Me puedo comprar un coche de 300 caballos de potencia que coja 300 kilómetros por hora. Pero gran parte de nosotros va a decir, bueno, pero es que en la carretera no puedo ir a más de 120, me multan. Es necesario. Hombre, para si quiero coger en 4 segundos los 100 en un carril de aceleración, joder, a mí no me interesa, solo para eso. Y habrá otros que digan, pero yo tengo mucho dinero y me lo puedo permitir. A mí me sobra porque yo me voy a ir a Alemania los fines de semana y como no hay límite de velocidad voy a disfrutar como un enano. Entonces para él sí le va a ser rentable comprarse un coche así porque se lo puede permitir. Oye, pero gasta muchísimo ese vehículo. Incluso aunque no vaya a 200 kilómetros por hora y vaya solamente a 120, pero ese coche es que es un 4.000 de gasolina o un 3.000. No me lo puedo permitir, aunque sea para ir a 120. Y la persona que tiene dinero y se lo puede permitir te va a decir, bueno, pero a mí yo sí me lo puedo permitir. No me importa, lo puedo mantener y pagarle las ruedas que lleva. De 260. No hay ningún problema. Bueno, pues perfecto. Perfecto. Pero la gente corriente, normal, mileurista, gente incluso que está en paro por la gran crisis que hay, no se va a comprar un coche así. Se va a comprar un coche muy normalito, que tenga los caballos suficientes para ir y para venir del trabajo, para hacerse un viajito tranquilamente. Porque no está dispuesto a pagar por algo que no puede, a lo que no puede sacar provecho. Y eso es una realidad también. Y es algo muy coherente y de mucho sentido común por el mismo hecho. Por eso pongo, es el mismo ejemplo que la videoconsola. No puedo pagar una videoconsola que tenga una potencia semejante, que va a ir a una resolución a la que mi televisor no puede alcanzar. Pues porque es un absurdo. Entonces, ¿en qué están pensando las compañías? ¿En el usuario medio? ¿O en qué están pensando? En el usuario medio no. El usuario medio no tiene esos accesorios. No tiene para poder sacar provecho. Entonces, ¿para qué me estáis sacando los 4 años o 3 años una videoconsola con semejante tecnología, semejante potencia? Y la jugabilidad, ¿por qué no alargáis los videojuegos? Las videoconsolas. ¿Por qué no alargáis su vida? ¿Por qué no me seguís ofreciendo juegos a 1080? ¿Que no queréis a HD? Bueno, oye, es que, bueno, hoy en día... Bueno, venga, 1080. Vale, perfecto. Pero ¿por qué no mejorar la jugabilidad en vez de mejorar la videoconsola? Mejorar la jugabilidad. Sacar juegos de con calidad. Jueguil. Sacadme juegos con esos gráficos que sean la hostia. Pero no. No. No, no, no. No pienso sacarte lo que tú me dices. No pienso alargar la vida. No. Oye, pero es que las videoconsolas siguen funcionando. ¿Qué hago con las videoconsolas que me siguen funcionando? ¿Véndelas? Y te dirán, pues véndela. O tírala, utilízala de pisapapeles. Ya, pero es que yo me he gastado 500 euros en tu videoconsola hace 3 años. ¿Para esto? Bueno, voy a seguir todavía sacando algún videojuego. Algún indie, a lo mejor algún, pero triple A ya no. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que cada 4 años me tengo que comprar una videoconsola? Ah, bueno, yo creo que sí, te la deberías comprar, tengo DLCs. A buen precio, ¿eh? Y oye, y si no te gusta esta, al año y medio voy a sacar otra videoconsola, un lavado de cara, y dices, pero bueno, pero Pero, o sea, me estás diciendo que una NES o una Sega, una Mega Drive, una Atari, tenía una jugabilidad que ya quisieran tus videojuegos actuales con esa resolución. Y ahora tú con esta, con semejante tecnología que posees, no eres capaz de sacarme juegos con ese tipo de jugabilidad y solo me sabes dar aventuras gráficas. ¿Qué coño me estás dando? ¿No estás viendo la pérdida de ventas que has tenido respecto a los años, a tus primeros años de vida en caso de Sony? A tu primera videoconsola, ¿no has visto? ¿No has visto que la PlayStation 2 vendiste lo que vendiste por lo que ofrecías? Y ahora te estoy dando mucho a cambio de nada. Me estás pidiendo mucho a cambio de nada. Y eso es un robo. Eso es un robo. Eso es un engaño. Porque tú cuando me ofreces una videoconsola me ofreces diversión, me ofreces jugabilidad. Y alguno puede decir, bueno, a ver, que eres del 82, que vale que has vivido mucho con las videoconsolas, pero es que eso de la jugabilidad es muy relativo. Lo que para ti aquí no es divertido, para mí sí lo es. Ya, pero a lo mejor tú, me parece respetable, respeto tu opinión, pero todo parte de que realmente el nacimiento de la jugabilidad en los videojuegos la hemos vivido, pero en una etapa en la que lo era todo. La jugabilidad lo era todo. Era el motivo por el cual tú te comprabas realmente una videoconsola. No mirabas los gráficos. Tú querías jugabilidad. Y es lo que te daban. Punto. Ya está. Ya está. Ya está. Nosotros sabemos lo que es jugar con un par de píxeles en la pantalla. Y eran muy difíciles los videojuegos, ¿eh? Eran muy difíciles. Y eso era pura magia. A lo mejor tú has nacido en el 2000, has vivido la etapa de la PlayStation 1, de la PS2, pero no, aunque habrás oído hablar de ciertas videoconsolas, puedes haber jugado alguna en algún emulador, algún juego, pero no sabes, no has podido captar esa magia de lo que es jugar realmente a un juego o de Atari, en el que la jugabilidad lo impregnaba todo. Lo era todo. Tú no mirabas si un juego tenía mejores gráficos que el otro. No. No mirabas eso. No. Hoy en día, me tenéis que perdonar, pero muchos sabéis que es cierto, solo se mira una persona cuando mira un videojuego, le da la vuelta y mira a qué resolución se va a jugar. Hoy en día, más a full. En PS3 habían de HD y full. Si uno era HD, no era tan bueno. Hoy en día, todos son full, pero es que yo quiero más potencia. Más potencia. Quiero jugar un Call of Duty a una resolución hiperrealista. Quiero parecer que mato de verdad a la gente. Todo lo que se venden, la mayor parte son todo shooters. Para eso está el online. Battlefield, todos estos. Se venden solo para eso. Si quieres variedad, tienes que ir a un PC. Lo malo que te compras un PC, y si te lo compras solo para jugar, pues hombre, si es solo para jugar, un PC te ofrece muchas cosas. Entonces, si lo vas a utilizar solo para jugar, depende del poder adquisitivo de cada uno. Eso depende mucho de lo que uno se puede permitir. Pero si te lo puedes permitir, adelante. Un PC te da una variedad de juegos, eso sí que tiene jugabilidad. Tienes juegos indie con una jugabilidad impresionante. Tienes juegos triple A, tienes juegos variados, tienes juegos de antes, tienes juegos de ahora, tienes juegos de todo tipo. Te vas a cansar de jugar y es algo que a mí me gustaría tener. Yo actualmente no tengo. Realmente me gustaría tener un PC de sobremesa, poder jugar, porque realmente yo creo que si quieres jugar a algo es el PC. Si quieres juegos de verdad, el PC es el único que no te va a engañar. El PC no te va a engañar. Tiene un online gratuito, estable, perfecto. Y si quiere resolución, puede jugar a la resolución que tu tarjeta gráfica te dé, tu procesador. Puede jugarlo. Que no puede jugar a una cierta resolución, pues baja la resolución. Ya está. Ya está. No pasa nada. Si tu ojo tampoco va a ser capaz de reconocer entre una resolución 1080 a una 4K. Que sí, que nos va a encantar saber que está yendo a 4K, está corriendo a 4K. Vale, perfecto. Sí, eso está muy bien. Pero que si te dicen que mira, ya está a 4K. Y realmente está en 1080, vas a decir, oh, sí, sí, he notado cómo acabó, oh, qué resolución. Pero está en 1080. Está en 1080, si es que te da igual. ¿Entiendes? Si es que es un abogado. Si es que entonces no éramos así. No éramos así. Uno se compraba una Game Boy en blanco y negro, que fue la primera que salió, que era en blanco y negro, luego salió la Game Boy Color, que fue un pelotazo. Pero uno juega a una Game Boy en blanco y negro. Y estaba más que satisfecho, era una puñetera maravilla. Hoy en día, pues parece que necesitamos televisiones de 50 pulgadas con 4K para poder ponerle la consola de sobremesa que apenas lleva 3 años de vida la anterior y ya tengo la nueva, con 4 juegos que me va a sacar. Y ojo, como no funciona la videoconsola, las third parties dejan de programar para mi videoconsola y me quedo tirado como una mierda. Oye, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué haría entonces la compañía? ¿La Sony o haría Nintendo? Ah, nada, no hace nada. Oye, ¿y si no programa para esta videoconsola? Yo me he gastado el dinero, ¿qué hago? Pues como la Wii U, pues te comes un full. Ay, Nintendo. Con lo que yo te quiero, Nintendo. Pero qué putada que has hecho a los usuarios, Nintendo. Eso no se hace. Para ti también hay. Eso no se hace. Eres responsable de esa gente, de esos usuarios que han confiado en ti, como confío yo, como confían muchísimos. Eres la compañía, para mí, más innovadora y más puntera que ha habido en todo el sector y que sigue habiendo. Pero esto no puedes hacerlo. Nadie se puede permitir esto. Ni se puede penalizar a los usuarios de esa forma. Porque ellos no tienen la culpa. Y esto no es justificable. Es indefendible. Y no pienso defenderlo por mucho que yo quiera que Nintendo por fin saque pecho y demuestre que los juegos no, o por lo menos el sector de los videojuegos, no ha muerto. Y tengo muchas esperanzas en la Switch, muchísimas, muchas. Tengo argumentos de sobra para tener esas esperanzas. Pero eso no se hace. Porque una consola te haya vendido menos por tu culpa, porque si vende poco, no es culpa de la gente que la ha comprado, es culpa, en todo caso, tuya. Pero esto es así. Solo espero que realmente esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, gracias, por lo menos, que bueno, Nintendo no es que deje de sacar juegos para Wii U, sino que ellos, como marca Nintendo, como casa Nintendo, no van a sacar más videojuegos, pero juegos indie van a seguir saliendo, seguramente, pues, no sé, durante un par de años más. O sea que van a tener juegos, pero no de Nintendo. Hombre, ya que teníais, por lo menos, preparados ciertos juegos para salir en esa consola, no los canceléis para sacarlos en Switch. O sea, vamos a ver, hacer como habéis hecho con el Zelda. Sacarlos para esa consola y los sacáis mejorados para Switch. Gráficamente, si queréis, adaptados al nuevo sistema de control. Pero no hagáis eso. Pero lo han hecho. Y ellos no escuchan podcast. O sea, que les va a dar exactamente igual. Y al igual que a las revistas. Las revistas tampoco van a escuchar podcast. Les da exactamente igual lo que opina un Mindundi en un podcast. Porque al fin y al cabo, sí, somos usuarios que a lo mejor hemos comprado sus revistas. Lógicamente, hace mucho ya que no las compramos porque nos hemos dado cuenta del sacacuartos que son tanto las grandes compañías de videoconsolas como las revistas. Objetividad ya no existe. Es mejor tenerla por uno mismo. Hoy en día, gracias a que existen plataformas como Steam que te permiten como jugador poder valorar esos juegos, ¿no? Entonces, pues uno ya se tiene que ir para orientarse a ese tipo de plataformas, ¿no? A ese tipo. Gracias a Dios que están todas creadas para el usuario. Eso está muy bien. Pero revistas. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Y esto, el problema es que nadie controla todo esto. Está descontrolado totalmente. Nadie dice, oye, es que tú no te cuidadito con lo que estás haciendo, ¿eh? Estás engañando a la gente. Oye, ya que valoras un juego, para eso están. No sé, digo yo que estarán los directores para eso, ¿no? Decir, oye, no, si está valorando un videojuego, tienes que valorarlo también calidad-precio. Un videojuego que a lo mejor te está ofreciendo 9 horas de duración, 9 horas de jugabilidad, no le pongas un 95 de puntuación, porque el juego lo han sacado por 70 brazos. Y eso no lo merece. Oye, vale que los gráficos estén muy bien diseñados, pero ten en cuenta una cosa, que el juego, la jugabilidad es muy escasa y aparte es muy limitado el juego y encima te cuesta 70 brazos. Oye, esto no podemos ponerle un 90 o un 98. A la gente la estamos engañando porque se está creyendo lo que tú le estás diciendo. Ah, bueno, pero si él me dice a mí algo, entonces yo le diré que mire otros sitios también, que es que nosotros, yo doy mi opinión. Si a mí me gustan los shooters, siempre voy a valorar los shooters con una puntuación de 95, porque me encanta imagen. Activision, me encantan ciertas compañías, me gustan los juegos que sacan y yo los voy a puntuar porque soy afín a esa compañía y soy afín a ese tipo de videojuego. Y después me vas a dar uno de plataformas y te voy a decir que un 50. ¿Por qué? Pues porque no me gusta el videojuego. Es que a mí los plataformas, ya sabes, Manuel, no me gustan, Manuel. Ya, bueno, pues entonces nada, pero has dado tu opinión, ¿no? Sí, es mi opinión. Ah, bueno, pues lo importante es que des tu opinión. Muy bien. Siga así. Vete a reptar por el suelo un poco, por debajo de las mesas, que sé que te gusta y... Es que no tiene sentido. Y es que me hierve la sangre, tampoco quiero seguir más con esto, porque en el próximo podcast seguramente voy a lanzar alguna puya más y tampoco me quiero cebar mucho, aunque ganas tengo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que se haya hecho ameno, que hayáis compartido muchas de mis opiniones, y si no, espero no haber faltado al respeto a ningún usuario, a ningún jugador, ¿vale? Es mi opinión, respeto todas las opiniones y sé lo que es ser jugador. Puede serlo de una época pasada o ser la de ahora, de hace poquito, y no quiero tampoco quitarte la ilusión, porque gracias a gente como vosotros, como yo, este sector sigue vivo. Tampoco queremos que este sector se extinga, pero sí que pegue un vuelco hacia algo mejor, porque este no es el camino y los datos hablan por sí solos. Entonces, pues bueno, esperemos que entre todos consigamos hacer de esto algo mejor. Un saludo y hasta el próximo programa. Hasta luego.